little bit of disregard. Handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel. But it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go of watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got.
I can't face the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this period anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored.
I'm a little bit insecure, a little unconfident, cause you don't understand. I do what I can, but sometimes I don't make sense. I what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got.
Muy buenos días y bienvenidos a Planeta Musical. Ya estamos otro año de vuelta con todos vosotros en Radio UMH, fieles a nuestra cita quincenal. Hoy, 27 de noviembre, contaremos con la habitual sección de novedades musicales y además os comentaremos los ganadores de los premios American Music Awards. También os traemos la agenda de conciertos y, para terminar, analizaremos los festivales más interesantes con el fin de ayudaros a elegir si aún estáis indecisos. Soy Ginette Oral y junto a mí Cristina Coel, Natalia Díaz, Ximena Esteve y el técnico Esther González. Comenzamos.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo.
Vamos ya con nuestra sección de novedades musicales, en las que hablaremos de las noticias más actuales del panorama musical. Ximena, ¿qué nos traes hoy?
El álbum perdido de Jimi Hendrix se lanzará en 2013. Vuelve uno de los grandes. ¿Y cómo es posible esto? Pues es posible debido a que su disco perdido, una grabación que se realizó entre 1968 y 1969, hace más de 40 años, verá la luz los primeros meses del año. Llevará por nombre People, Hell and Angels y se edita el 5 de marzo. No se sabe mucho de la grabación, aunque se rumorea que será un álbum experimental y psicodélico que incluirá elementos como teclados, percusión, trompas e incluso una segunda guitarra. Esto no será todo para el señor Hendrix y mucho menos para sus fans. En tan solo unos días se edita en los cines de Reino Unido el festival de Woodstock del 69, que también saldrá en una nueva edición en formato físico, con un lanzamiento en DVD más adelante este año, previsiblemente para cubrir las fechas de Navidad, y será el regalo ideal para muchos melómanos. El concierto se lanza con motivo del 70 cumpleaños, ya que tal día como hoy, 27 de noviembre de 1942, nació Jimi Hendrix, y será proyectado junto con Live at Woodstock, una pieza de metraje que incluye entrevistas con algunos miembros de la banda como Bill Cox o Mitch Mitchell. ¿Qué os parece que tengamos entre nosotros otra vez a Hendrix, uno de los grandes?
Como el mejor guitarrista de todos los tiempos, ¿no? Y como dato, bueno, que tal día como hoy, el día 27 de noviembre de 1942, nació Jimi Hendrix.
Sí. Y es de estos artistas que no se mueren nunca, que siguen haciendo historia incluso desde la tumba.
Exacto. Y en esta sección también hablaremos de otro mito, además de Jimi Hendrix. Pero por ahora, Natalia, nos vas a comentar otra noticia.
Sale a subasta la maqueta que supuso el comienzo de la carrera de los Beatles hace 50 años. Quizá el sello Decca, 50 años después, todavía esté tirándose de los pelos, por lo que se puede considerar uno de los mayores errores estratégicos de una discografía musical. En 1962, la compañía rechazó la maqueta de unos todavía desconocido de Beatles, porque según dijo su cazatalentos Dick Rowe, los grupos de guitarras están de capa caída. Poco después, la misma maqueta caía en las manos de la discografía EMI, marcando el comienzo de la carrera de uno de los grupos más exitosos de la historia del pop. Fue aquí cuando Rowe salvó su metedura de pata con el fichaje de los Rolling Stones. Ahora la maqueta saldrá a subasta hoy mismo en Londres por 30.000 libras, unos 37.100 euros aproximadamente. La cinta contiene 13 canciones interpretadas por 3 de los 4 miembros que constituirían los Beatles, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, además del batería Pete Best, que sería sustituido poco después por Ringo Starr.
37.100 euros. Hombre. Baratito, ¿eh?
Hombre, para lo que es, fue el comienzo de un grupo histórico.
Ya. Yeah. Mm.
Me imagino la discográfica que rechazó a los Beatles, ¿cómo estarán ahora?
Tirándose de los pelos, ¿no? Claro, yo, si le queda, no lo sé, pero
me
que vamos
que... lo arreglaron con los Rolling, pero igualmente...
Sí, quedaron ahí como sí. Los Rolling Stones contra los Beatles, más mm-hmm. adelante Blur con Oasis, sí. Luego se metió ahí a Stereophonics, sí. Se metió Travis, pero que... ¿Cómo no?
Como curiosidad hay que decir que la maqueta fue grabada en un viaje de Liverpool a Londres en el que el conductor se perdió y estuvieron 10 horas de viaje.
10 horas.
O sea que 10 horas de viaje en la que la maqueta, mira, 37.000
dio, dio, ¿eh? Ya ves.
Dio mucho.
Pues vamos con otro de los grandes grupos, Chris.
Coldplay se tomará un descanso de 3 años. Son malas noticias para los fanáticos de Coldplay, ya que después de cancelar su gira latinoamericana, apenas unos días después de haber anunciado, la banda de Chris Martin confesó en un show que estaban dando en Australia que no tocarán en vivo por un buen tiempo. Según las declaraciones del cantante, Coldplay estaría pronto a tomarse un parón de aproximadamente 3 años. Pero con cada mala noticia debería venir una buena, y en el caso de Coldplay, el grupo afirmó que podrían estar preparando un nuevo disco de estudio. Es decir, una mala noticia ya que no van a ofrecer más conciertos y una buena que posiblemente salga un nuevo disco.
Sí, eso también está bien. Bueno, primero comentamos también que Foo Fighters también se había tomado un descanso, ahora Coldplay, pero ¿qué está pasando?
Yo creo que está bien eso de que se tomen el descanso, como siempre digo, y hace poquito que sacaron el último disco.
Sí.
¿No?
El problema es que yo creo...
Lo raro es que haya sido una cosa tan brusca.
Creo que
después que
del disco Viva la Vida que salió en 2008, el último que fue Milo Sailoto, no sé cómo se pronuncia, ha sido como un cambio tan de género tan raro, o sea, el estilo es totalmente diferente y han llegado a decir que ha sido un gran fracaso este último disco, por eso yo creo que quizás se van a tomar un descanso de 3 años mínimo, han dicho que no saben si
hasta
más o menos...
Hasta el punto de cancelar la gira que estaban haciendo por Latinoamérica.
Y quizás lo que se replanteen es, pues eso, volver a sus orígenes y... pensar si fueron a llegar los grandes y volver a ser como antes.
Sí, creo que Linkin Park también se tomó un gran descanso antes de publicar uno de su penúltimo álbum. Llegaron con fuerzas, arrasaron de nuevo, así que esperemos que dentro de unos 3 años, yo pienso que menos, a lo mejor algún CD seguro que cae. Y yo tengo aquí otra, bueno, vamos a hacer una mención especial a Freddie Mercury, ya que el pasado 24 de noviembre se cumplieron 21 años de la muerte de Freddie Mercury, icono en vida y leyenda inmortal de rock. Su fallecimiento ocupó las portadas de los diarios de medio mundo a la mañana siguiente y aún a día de hoy se le recuerda como uno de los líderes más carismáticos del mundo del espectáculo. Y como él ya dijo, no será una estrella de rock, sino que será una leyenda.
Desde luego. Más de 700 conciertos por el mundo y más de 300 millones de discos vendidos.
Para que veáis, ¿eh?
Para mí es una leyenda.
No, para mí es una leyenda. O sea, ya puedes ponerme a Elvis Presley, puedes poner a quien quieras, a mi mismísimo Jimi Hendrix, pero a mí Freddie Mercury siempre me ha encantado.
Que es tan artista como talentoso porque tenía la capacidad también, no solo de cantar, de hacer esos espectáculos, sino de escribir las canciones.
Exacto. Y él, de hecho, o sea, él, lo veíais en los conciertos, toca la guitarra, él no sabía nada de guitarra, él dijo, no, yo solamente sé 3 acordes y a día de hoy sigo tocando con 3 acordes, lo mío es el piano, y bueno, la verdad es que sigue siendo una leyenda y decía que, la gente decía que era un personaje muy extravagante, ¿no? Por sus vestimentas, por su carisma y tal, pero luego la intimidad era muy tímido.
Sí.
Persona muy tímida, muy suya.
Muy reservado.
Sí.
Hasta el día de su muerte, un poquito antes, también dijo eso, que fue conocido por no dar entrevistas y por no hablar de su vida privada.
Claro.
Hasta dos días antes, el 22, bueno... ¿Qué día murió? El 24. Pues el 22 fue cuando envió la carta a su manager diciendo a todo el mundo que estaba enfermo de SIDA.
Sí, cierto. Exacto.
O sea, que reservado hasta el último momento.
Sí, y que hasta uno de los antes de morir también la famosa canción de Barcelona. También con Montserrat Caballé. Pues sí. Vamos con otra noticia, Ximena.
Bueno, pues yo sigo con otra leyenda histórica con patas, por así decirlo. Fallece el estilista de Elvis Presley. El rey del rock and roll vistió durante toda su vida la tienda donde Bernard Lansky diseñaba las que son sus prendas más icónicas. Un día, cuando sea rico, compraré tu tienda, fue la primera frase que Elvis Presley le dijo a Lansky. Este respondió, antes que comprarme a mí, compra mi ropa. Y así fue. Desde su graduación hasta su entierro, el sastre diseñó para el cantante la ropa que hoy es un símbolo tan reconocible. Camisas de cuello entallado, pantalones de campana, la combinación de negro y rosa. Todo fue obra y gracias de este sastre, fallecido el 15 de noviembre en su casa de Memphis a los 85 años. B.B. King, Roy Orbison, Johnny Cash, los Beach Boys o los Jackson 5 también fueron clientes asiduos de su negocio en sus diferentes tiendas. Hoy en día, su local del Hotel Peabody continúa funcionando, convertido en un centro de peregrinación para los admiradores.
Ya tenía que ser bueno, ¿no? Para tener a los Beach Boys, los Jackson 5, sí. Johnny Cash.
Sería un icono del estilo de la época.
Sí. Claro.
La ropa de Elvis es una, y su imagen en general es algo que ha marcado, que ha influido. Y
sí, y sigue viéndose. El estilo suyo seguimos viendo hoy en día en, sí, en muchos artistas.
Se intenta imitar, pero yo creo que
claro,
no se llega nunca.
No se llega a conseguir nunca, por eso. Vamos con la siguiente noticia, Natalia.
The Killers ficha a Tim Burton y a Winona Ryder para su nuevo videoclip. El nuevo videoclip de The Killers tiene un casting repleto de primeras figuras. La banda de Las Vegas ha contado nada más y nada menos que con Tim Burton y Winona Ryder para su nuevo vídeo. La grabación, que corresponde a un nuevo sencillo del disco Battleborn, tuvo lugar el pasado día 15 de noviembre en la localidad británica de Blackpool. Burton y Ryder han trabajado anteriormente en películas como Beetlejuice, Eduardo Manos Tijeras y Frankie Winnie. Precisamente The Killers canceló un par de conciertos en Manchester la semana pasada después de que el líder y vocalista de la formación, Brandon Flowers, perdiera la voz tras cuatro canciones sobre el escenario. Los conciertos suspendidos se llevarán a cabo en Manchester el día 17 y 18 de febrero del año que viene.
Sí, vaya. ¿Habéis escuchado el disco de...?
Escuchado el single.
Yo todavía no.
El disco.
Bueno, el disco está, el de Battleborn, está entero en el YouTube, por si queréis escucharlo. ahí lo tenéis.
A los oyentes.
Enterito.
Sí. No, la verdad es que es un buen fichaje. Tim Burton y encima Winona Ryder, ¿no? También conocida por la película de Beetlejuice en el año 88.
Tim Burton ya hizo un videoclip para The Killers, el de Bones, ¿lo habéis visto?
Está muy chulo, yo lo vi ayer.
Que fue de Tim Burton, mira.
Sí. Salen
como que no sabía.
Sí, típico, en plan en blanco y negro, así como hace muchas cosas Tim Burton. Y está
un poquito
muy chulo.
Extravagante también,
sí,
¿no?
Con los misterio. Esqueletos y esas cosas.
¿Cómo no, no? Como sí. Jack Skeleton, ¿no?
Está muy chulo, muy chulo.
Pues bueno, pasamos de los Killers a... ¿Qué vamos a pasar ahora, Chris?
Pues a la mejor música para dormir, ya que una encuesta ha revelado cuál es. La encuesta ha sido realizada por Travelodge y buscaba la música más adecuada para dormir. Adele se ha posicionado en el primer puesto. La pregunta se hizo a 2.000 personas y la mayoría respondió que la artista británica. El segundo lugar lo tomó Coldplay. Snow Patrol y One Direction también formaron parte del top 5, que cerraba con Barry White. El top 10 completo de esta encuesta ha sido Adele, Coldplay, Snow Patrol, Barry White, One Direction, Michael Bublé, Cliff Richard, Frank Sinatra, Check That y Guns N' Roses. Yo sinceramente creo que esta música no me la pondría yo para dormir.
Claro.
¿Qué grupos elegiríais vosotros para dormir?
Yo creo que esas canciones...
Voy a elegir a One Direction.
No, yo esto creo que One Direction me pondría más nerviosa que...
Más que nada.
Ya ves.
No, pero estos temas, o sea, Snow Patrol, Guns N' Roses, Frank Sinatra, son para canciones para disfrutar, no para ponerse
sí,
a dormir.
Sí, pero hay canciones de Snow Patrol que son preciosas, sí, son... por ejemplo la de
para
Run,
relajarte más
para
que
dormir,
para...
¿no?
Más
sí,
que para
no,
dormir.
La de Run es... Está bastante bien, de Coldplay, con Yellow también, que son canciones muy bonitas, también muy tranquilitas. Lo que no entiendo es qué hace One Direction, a lo mejor...
Yo tampoco.
Para dormir, es terrible.
Para dormir.
Pues yo creo que las fans se las pondrán antes de dormir para tener buenos sueños, justo al contrario, ¿no?
Pues yo justo al contrario.
Pues no yo sé. Sí me pondría del para dormir, creo que es muy triste la muchacha cantando.
Sí, muy tranqui. Y me pondría de XX.
Yo también. Sobre todo el último
disco. Yo me lo pongo para
la verdad que sí.
Para relajarte.
que hace Take That o Guns N' Roses.
No lo sé.
Y sí, Take That, o sea, tú te los pones en los años 90, que eran la boy band.
Si la gente bailaba con esa música más que dormir.
Yo bailaba cuando era pequeña con Take That, o sea, por eso digo que no entiendo, pero bueno, al menos yo sé que Adele, Coldplay, Snow Patron, incluso Barry White también, pero...
Los demás.
Me llama la atención Frank Sinatra, que está ahí metido también.
Para dormir hay que ponerse más a Fran Perea y cosas de estas, ¿no?
Claro. ¿No vas a tener pesadillas? ¿Qué otra cosa?
No sé, yo creo que me aburriría tanto que me dormiría y no me enteraría de las
Pues mira, ese también, ¿no?, es otro método.
¿Ves?
Sí.
Claro.
Pues mira, vamos a finalizar la sección con una canción preciosa de Coldplay, que es Violet Hill, y enseguida volvemos. Hasta ahora.
Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Clearly I remember from the windows they were watching while we froze down below. When the future's architecture by a
Seguimos en Planeta Musical y ahora vamos con la MTV American Music Awards 2012, ya que el pasado programa pues hablamos de los Euro Music Awards, perdón, y esta semana pues ha tenido lugar su versión americana, los AMA, en el Teatro Nokia de Los Ángeles, y vamos a comentar los nominados y ganadores de estos premios, así como algunos aspectos de la gala. Vamos como el artista, como el ganador del artista del año, y estaba nominado Justin Bieber, Drake, Maroon 5, Katy Perry y Rihanna, y como no, ganó Justin Bieber.
Vaya.
Yo creo que Ximena cada vez que ve el programa
me duele por mucho.
Yo creo que te pones ya One Direction para dormir y ya sería, vamos, redondo, ¿eh?
Madre mía, no sé. Sí.
¿Qué opináis del ganador del artista del año?
Muy triste que lleguemos a este punto, que siga estando ahí Justin Bieber ganando, teniendo a Maroon 5 o incluso a Katy Perry, no sé.
El problema ya, es el de siempre, que si...
Claro, los votantes. Exactamente. Los votantes, ese es el...
Sí, las believers, ¿no?
Las believers. Sí, votan ellas, y son, ¿cuántos seguidores tendrá en Twitter? Casi 10 millones.
La mitad para criticarlo, la otra mitad para...
Sí. ¿Cómo no va a ganar?
Por eso. Así que...
Aparte, ahora todas con 13 años tienen ordenador y votan, y claro. Antes eso no pasaba tanto.
Antes
había un poco más de
criterio.
¿Quieres que no? Con un jurado esto se solucionaría, claro. Más que con...
Es que creo que antes era con un jurado, así que... Pero bueno,
vaya.
Artista del año, Justin Bieber. Vamos como con el artista revelación del año, Ximena.
Artista revelación del año, teníamos como nominados a Carly Rae Jepsen, J. Cole, Van, Gotye y One Direction. Y el ganador ha sido, bueno, la ganadora, Carly Rae Jepsen, que no me extraña nada con su famoso Call Me Maybe,
sí.
que no paramos de escucharlo por todas partes.
Está sonando mucho. Sí. Y de hecho, se oye que en la MTV han intentado promover mucho a esta chica, poner mucho su canción. La verdad es que
sí, sí.
Lo malo es que pueden acabar saturándonos un poco.
Yo ya me siento saturada con ese tema.
Sí, la verdad es que sí.
Yo sinceramente creo que simplemente porque tiene un estilo como el de cualquier otra, no la hubiese elegido a ella.
Es un poco original.
Podríamos haber
me hubiese quedado más con Gotye. Yo también.
Claro. Yo con Fan. Me gusta más.
One Direction,
que me ha tocado mucho. Eso sí. Natalia, como mejor artista masculino pop y rock.
Están Justin Bieber, Florida, Pitbull y Usher.
¿Y cómo no?
Pues Justin Bieber también.
¿Pop rock? ¿Por qué? ¿Por qué, señores?
Que yo no a ninguno entiendo. De ellos los veo pop rock, la verdad.
Ya lo sé.
Es que de verdad.
Pitbull es reggaetón
es que
con...
De toda la vida.
Electro latino, algo raro.
No, de toda la vida reggaetón. Ahora le ha sacado eso de electro latino para darle más emoción a su vida. Pero si no...
Es que pues, con esos nominados, porque o sea, no es de extrañar que salga ahí Justin Bieber.
Entonces bueno, el problema está en quién hace las listas. Más claro. Que en quién vota, quién hace las listas.
Es que es lo
listas.
Peor de todo, sí. Yo no lo sé. Pero vamos, que se han quedado a gusto, ¿eh? Ah, segundo premio para Justin Bieber. Vamos, Chris, como mejor artista femenina pop rock.
Pues las nominadas serán Kelly Clarkson, Nicki Minaj, Katy Perry y Rihanna. Y ha ganado Katy Perry.
¿Ves? Eso sí me gusta.
En no esta más o menos estoy de acuerdo.
A mí también.
Sí.
Quizás Rihanna, Katy Perry. Rihanna, el último single de Diamonds está muy chulo.
Sí.
Cualquiera de las dos.
Aunque Katy Perry me gusta más. Vamos a seguir como mejor banda, dúo o grupo pop rock, y está Fan, Maroon 5, One Direction y The Wanted. Y menos mal, gracias, Maroon 5 como ganador. Porque estaba, yo digo, a lo mejor entre Fan y Maroon 5, porque los otros dos, sí. One Direction y The Wanted.
The Wanted son muy, muy pésimos.
Sí,
no sé.
Podrían hacer una categoría, ya como lo hicieron los Emma, una categoría con las boy bands. ¿No? Ahí, metidas
hola,
todas.
Hola, groupies.
Sí.
Vaya.
¿Y como mejor álbum pop rock, Ximena?
Otra vez, Justin Bieber, Believe, Maroon 5 con Overexposed. Nicki Minaj con Pink Friday, Roman Reloaded y One Direction con Up All Night. Y como ganador tenemos a Justin Bieber con Believe.
Bueno, tercer premio para Justin Bieber.
Yo en este caso me quedaría con Nicki Minaj o con Maroon 5.
Yo con Maroon 5, sí. Incluso Nicki Minaj también me hubiera gustado. Y bueno. Natalia, como mejor artista masculino country.
Están Luke Bryan, Jason Aldean y Eric Church. Aquí nosotras no dominamos mucho el country, o sea que...
No, pero sí que me suena Luke Bryan, sí que lo he escuchado.
¿Qué
sí,
tal?
¿Has escuchado? ¿Sí? Bien, bien. Por
bueno,
eso digo que
ganador,
por mí sí, me ha gustado la categoría, o sea, me ha gustado que ganara. Y como mejor artista femenina country,
Tenemos a Taylor Swift, Miranda Lambert y Carrie Underwood. Y ha ganado, como no, Taylor Swift, ya que es la más conocida a nivel internacional. Yeah. Aunque yo de country no le veo mucho, la verdad. Es más pop que otra cosa.
Yo creo que a sus comienzos sí que tenía más el estilo country, pero ahora el lo comercial hace que pierda un poco su esencia.
Claro, y tampoco es que venda más.
Tampoco es que tenga mucho tiempo. En poco tiempo ha perdido enseguida. O sea, se ha vendido ya.
Sí, pues
no se ha mantenido.
Ganar dinero.
Ya ves, se los ha triunfado justo. O sea, ha juntado con Justin Bieber, ¿sabes? Vaya. Pero bueno, como mejor banda, dúo o grupo country está Lady Antebellum, Zac Brown Band, Rascal Flatts, y ha ganado Lady Antebellum, que sí, que por lo menos me ha gustado el premio.
También es la más conocida de ellos a nivel internacional. Tuvo un single que se escuchó mucho.
Need You Know.
Sí.
Sí, estuvo bastante bien y vuelven a repetir como mejor banda, dúo o grupo country. ¿Y como mejor álbum country?
Como mejor álbum country, Carrie Underwood. Con Blown Away, Luke Bryan con Tailgates and Tan Lines y Lionel Richie con Tus Kiki.
Parece que ponga Tus Kiki.
Para que veáis que el inglés va muy bien en España.
Sí, desde luego.
En general, ¿eh?
Tenemos
en general.
Un ejemplo aquí.
Qué desgracia.
¿Quién ha ganado?
Y ha ganado.
Es más fácil, ¿eh?
Decidlo vosotras, chicas. Carrie Underwood con Blown Away.
Oh, sí.
Muy bien. Ahora sí te salió mejor.
¿Cómo nos pasamos?
Qué fuerte. Es cuestión de repetirlo esto.
Sí. ¿Y como mejor artista de rap y hip hop?
Nicki Minaj, Drake y Tyga.
¿Y quién ha ganado?
La primera, Nicki Minaj. Que ahora, bueno, sí, sigue teniendo su estilo hip hop, pero también...
Mucha electrónica metido ya.
Sí,
en este disco sí, que es verdad que la electrónica también. Pero bueno, siempre tiene sus estrofas en los que se marca ella y unos solos ahí.
Es que creo que ya empezó como hip hop, ¿no? Y luego siguió más el estilo más pop.
Pop con electrónica, que es lo que
electrónica.
Con David Guetta.
Lo que más se hace ahora.
Sí. ¿Y como mejor álbum de rap y hip hop?
Están denominados el de Nicki Minaj, que es Pink Friday y Roman Reload. J. Cole, que es Cold War, The Sideline Story, y Drake, Take Care. Y ha ganado el de Nicki Minaj.
Sí.
Este año también le están impulsando mucho la carrera de ella, pero yo creo que meterla en la categoría hip hop a lo mejor no es muy acertado, que hay más artistas de rap que
sí,
tienen más el estilo
West,
que ella.
Claro.
J. Cole también está bastante bien, lo que pasa es que aquí quizá no nos ha llegado, no lo hemos llegado a escuchar mucho, pero también está bien.
Pero Nicki Minaj, pues bueno, pues...
Pues la más internacional.
Bien, claro. Y como mejor artista masculino de soul y R&B está Usher, Chris Brown o Trey Songz. Y ha ganado Usher. Merecido, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Bueno, también estaba Chris Brown. Que estaba la cosa entre Usher y Chris Brown, ¿no? Pero Usher también ha sacado así singles... Están viendo, ¿verdad? El Scream. Sí.
Está muy chula.
Sí.
Sí, pero bueno, Chris Brown también es que tiene una voz muy... Muy peculiar. A mí me gusta más Chris Brown, pero claro.
Y creo que baila mucho mejor que Asher, ¿no?
Mucho, mucho.
Sí.
Baila muy bien.
Bueno, Ximena, como
bueno,
mejor artista.
Mejor artista femenina de Soul y R&B, Beyoncé, Mary J. Blige y Rihanna. Y ha ganado Beyoncé.
Merecido, ¿no?
Se mantiene.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Es la que más años lleva, la que más...
Tiene más experiencia.
Sí.
No cansa,
se mueve
Beyoncé.
Bien, ¿eh?
Sí.
Se mueve bien.
¿Y como mejor álbum de Soul y R&B?
Chris Brown con Fortune, Rihanna Tal Dak Talt y Usher con Looking for Myself.
¿Y quién ha ganado?
Rihanna. Bueno, yo a Rihanna no la metería en R&B, pero...
Ya, es
pero
eso.
Yo creo que al ser mulatita, pues yo creo que ya la meten como en este, a todas en este...
Pues sí, pero vamos, que no tiene nada que ver con el Soul.
Pero claro. Sí, es el disco más...
Sí, más acertado, completo, ¿no? También. Sí. ¿Y Chris como mejor artista de rock alternativo?
Pues estaban nominados Linkin Park, The Black Keys y Gotye. Y ha ganado Linkin Park.
Claramente, ¿no?
Merecidísimo.
Sí, que también repitió como rock, ¿no? Mejor artista rock en los Euro Music Awards. Y también repite en esta categoría de rock alternativo.
Que a mí me parece muy bien lo de Linkin Park, que ha ganado y me encanta, pero The Black Keys me gana mucho. Me llama
muy bien también.
Pero
me
por
encanta.
Experiencia.
Creo que en este caso Linkin Park lo supera, pero... Pero yo creo que...
The Black Keys ha sacado un buen disco, también.
Sí, están muy bien The Black Keys.
Sí. Y como mejor artista de música electrónica está David Guetta, Calvin Harris y Skrillex. Y ha ganado David Guetta. También se repitió en la categoría de música electrónica que pusieron en los de Europa. Y está bien porque se merece el premio, ¿no? Porque cada vez que ponía a lo mejor las categorías de como mejor solo, o sea, como mejor artista de pop, no salía él. A lo mejor salía Justin Bieber o salía otro. Sí. Así que pues se lo han dado a él. Podría haberse dado también perfectamente a Skrillex.
Yo voto por Skrillex.
Sí, sí, yo también. Yo pienso que ha innovado más, ¿no? Y que ha traído el dubstep a
incluso que
a
tiene
jóvenes.
Más calidad.
Sí, y es más joven. También está Calvin Harris.
Que claro, David Guetta lleva ya más años también.
Claro,
es como las colaboraciones.
Lo que hemos dicho también con Linkin Park, The Black Keys, ¿no? Que también gana la experiencia esta vez, ¿no? Y como mejor artista contemporáneo adulto,
Tenemos a Adele, Kelly Clarkson y Train. Y ha ganado Adele. ¿Cómo lo veis?
Yo bien.
¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Lo veis? ¿Adele? Está bien, ¿no?
A mí me gusta Adele, me parece que tiene una buena voz y creo que se lo merece.
Sí.
Sí, yo creo que está bien. Kelly Clarkson también ha sacado buenas canciones, ¿no? Que a mí sí que me gusta. Pero bueno, como no,
Adele
es una artista de los pies a la cabeza de él, así que se lo merece. ¿Y como mejor artista latino?
Don Omar, Pitbull y Shakira.
Bueno, en este caso yo doy gracias de que haya salido
Shakira.
Es
la primera vez que vemos a Shakira y se ha llevado el premio, o sea que...
Mejor Shakira que Pitbull.
Sí. Que vaya.
Mejor que se lo lleve ya, ¿no?
Claro.
Y como mejor artista inspirador contemporáneo,
Jeremy Camp, Newsboys y Toby Mac. Y ha ganado Toby Mac.
Bien. ¿Qué os parecen estos premios, chicas?
Pues has estado bien. Tú que viste la gala completa, ¿qué te pareció? ¿Puedes comentarnos un poco lo
sí,
que...?
Sí, a ver, no es como los Europe Music Awards, ¿no? Donde los artistas... los artistas pues están detrás y los asistentes están delante, ¿no? Animándolo, sí. Las actuaciones y todo, sino que los mismos artistas estaban delante solamente, ¿no? Y estaban apoyando también las actuaciones, por ejemplo, la de Linkin Park, que, a ver, la canción que tocó, que es un poco, es la de, es el primer single del nuevo CD.
Down.
Exactamente.
Pueden haber tocado algo mejor, algo que más, conociera más la gente.
Sí, y algo más animado, ¿no? Porque también está bien, pero la gente tampoco estaba muy animada, ¿no? Las actuaciones, la verdad es que no fueron muy buenas, ¿no? También estuvo... como mejor álbum de los Euro Music Awards, el Gangnam Style, el Psy, sí. También participó, ¿no? También estuvo allí en la gala. La misma actuación.
Igual.
Sí, nada de... O sea, no fue en directo, cómo no. También tocó Justin Bieber.
Vaya.
Fue una gala pésima. Yo me quedé hasta las 5 de la mañana.
Pues para ser pésima.
No. Aguanté con una campeona, pero que no me gustó nada. Lo bueno es que me ha gustado más las categorías, o sea, los ganadores de los AMA que de los EMA. ¿No? Porque, por ejemplo, está Adele, también han premiado a Katy Perry.
Un poco más repartido, ¿no?
Está más repartido, ¿no? Porque los EMA fueron más para Justin Bieber y para Taylor Swift, claro. Cómo no. Pero aquí por lo menos está más repartido, sí, pero bueno, la gala tampoco fue
está
nada
bien
del otro
decadencia,
mundo.
Creo yo, la MTV ya...
Sí, porque...
Siempre menos, deja mucho que desear.
Sí, de hecho, recordaron, ¿no? Cuando recordaron momentos de aquellos AMA, cuando eran realmente AMA, ¿no? Y donde salían verdaderos artistas, también salieron las boy band, ¿no? Los Backstreet Boys, NSYNC...
Los Backstreet Boys.
Sí.
Qué míticos.
Sí, hicieron honor a Whitney Houston también. La verdad es que estuvo bastante bien eso, ¿no? Pero luego en sí la gala, las actuaciones fueron pésimas.
Vaya.
Así que no mereció la pena quedarse hasta las 5 de la mañana. Pero bueno, vamos a finalizar la sección con un grupo con Maroon 5, Makes Me Wonder, y enseguida volvemos. Hasta ahora. I'm the man.
ya se han anunciado algunos carteles de festivales para este verano. Y en este programa los analizaremos según la calidad de su cartel y de su precio para ayudaros a decidir a cuál iréis. Y vamos a comenzar por el FIB.
Bueno, el FIB es el festival por excelencia, y cuando todavía no existían festivales como el BBK Live, que ahora comentaremos, era el mayor festival de España y uno de los mejores del mundo. De hecho, la mayoría de los asistentes venían de otros países. Actualmente sigue siendo uno de los mejores festivales. Todos los años hay un buen cartel y los asistentes pueden disfrutar también de la playa. El inconveniente es que el precio es caro, entre 85 y 325 euros, según cuando compres el abono, aunque el cartel sea muy bueno. Y aunque aún no hay ninguna confirmación para este año, el año pasado pudieron disfrutar de la presencia de artistas como Bob Dylan, The Stone Roses, Example, David Guetta y Noel Gallagher, High Flying Birds.
Sí. Es que, a ver, este festival es muy caro. Sí, desde
a ver, es carísimo,
pero 325.
Comparado con otros con otros festivales a nivel nacional, lo que tienes es eso, que trae precisamente artistas de fuera. Entonces, no puedes cobrar, como en otros festivales, 30, 40, 50 euros, porque no les sale rentable traer a grupos tan grandes, tan conocidos.
Y es que es verdad, porque este festival era, el festival por excelencia.
Era por excelencia,
¿no? El mayor festival que había aquí.
Aunque ahora sí que es verdad que hay de su talla, sigue siendo muy...
Más barato.
Sí.
Que a 325.
Y lo bueno, pues eso, la playita, que en verano, pues que tienes calor y te encuentras, pues te metes al agua y luego sales y vuelves a disfrutar de un concierto.
Pues sí.
De otro concierto.
La verdad es que sí. Vaya. Pues vamos con el siguiente festival.
El Viñarrock es considerado el festival de arte nativo más importante del panorama nacional. Se celebra anualmente el primer fin de semana de mayo, siendo la actual su 17ª edición. Desde sus comienzos en 1996 se celebra en la ciudad albaceteña de Villarrobledo. Sin embargo, en la edición de 2007, la empresa que organizaba el festival decidió trasladarla aquel año a Benicàssim, en Castellón. Gracias a su bajo coste y a un cartel repleto de variedades, en él podemos encontrar desde grupos muy consolidados del rock, pasando por el reggae hasta llegar a la música alternativa o independiente. Algunas de las confirmaciones de este año son Escape, como cabeza de cartel, Totequín, La Raíz, La Pegatina, La Excepción, Bongo Botraco, Ariana Puelo, o sea, hay un montón, ahí queda solamente un tercio de cartel para cerrarlo.
Y encima es muy barato.
Muy barato, este año yo me acabo de comprar la entrada, 28 euros, 31 con gastos, y en la taquilla está ya a 90 euros.
Madre mía, o sea que has tenido suerte.
Pero por internet, 30 euros... Tres días.
Está bastante
muy barato,
bien, ¿eh?
Muy barato.
Es que ahora los festivales están muy baratitos y por ejemplo, a partir del 30 de noviembre ya empiezan a subir.
Claro, y el año que viene, que ya está lo de las tasas y todo,
va a ser peor.
Vaya.
Sí.
Hay que aprovechar ahora.
Pues sí. Vamos con el siguiente festival.
El siguiente es el BBK Live. El Bilbao BBK Live es un festival de música pop y rock que se celebra cada año en el mes de julio en la ciudad española de Bilbao. La primera edición fue en el año 2006 bajo el nombre de Bilbao Live Festival. Actualmente es uno de los festivales con mejor cartel de este país, junto con el FIB. A lo largo de sus ediciones han pasado por él grupos como Placebo, Within Temptation, Red Hot Chili Peppers, My Chemical Romance, Iron Maiden, Metallica, Incubus, Rammstein, Pearl Jam, Kasabian, Radiohead, The Cure o Garbage. Para la próxima edición encabezarán el cartel Green Day, Depeche Mode y Kings of Leon, y se contará con la presencia de otros grupos como Chudu Cinema Club, Editos o We Are Standard. El principal inconveniente de este festival es su alto precio, ya que los abonos rondan entre los 80 o 90 euros. A mí se me cae la baba, chicas.
Sabiendo los tres festival que van ya este año, no me parece caro. O sea, no me parece caro entre 80 y 90 euros pagar por quiénes son los que este año.
Cinema
Green Day,
Depeche Mode, Kings of Leon.
Sí. O sea, no me parece caro.
No, desde luego.
Nos parece caro, pues eso, irte hasta Bilbao desde aquí.
Exactamente, que te gasta más dinero en ir
la distancia y todo.
Claro, que eso es lo malo.
Porque allí no sabemos, ¿sabéis si es camping?
Pues seguramente lo haya, porque con... O sea, lo tendrán en cuenta, creo.
Supongo,
yo
¿no? creo que sí.
Y habrá facilidades también para esto.
Yo creo que sí, pero bueno, es si te vas para allá sí que es caro, ¿no? Pero merece la pena por
solamente
eso, por estos artistas.
Ahorrar un poquito y ir a ver eso. Porque
sí. Yo tengo uno.
Además,
está...
así ya se aprovecha para ver el País Vasco, que me han dicho que es muy bonito.
Exactamente.
Pues sí, lo es.
Yo tengo uno que está más cerquita, el SOS 4.8, el Estrella de Levante, que es un festival que tiene lugar en Murcia, en España, ¿no? Más concretamente en el recinto ferial La Fica.
y es un evento que nació en el año 2008 y se caracteriza por ser el festival que abre la temporada de festivales de verano. Por él han pasado grupos como Kaiser Chiefs, The Prodigy, Franz Ferdinand, Fatboy Slim, MGMT, Mogwai o Tudor Cinema Club. Y la edición de este año contará con grupos internacionales como The XX y Justice, ¿no? Pero DJ Set. Y el precio de los abonos oscila entre los 30 y 50 euros, dependiendo de cuándo se compre, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ahora empieza por 30 euros, pero a partir del 30 de noviembre ya van a ir subiendo los precios. Y también por la cantidad de gente que vaya comprándolo, ¿no?
Vaya, esto sí que me apunto yo.
A mí me llama mucho la atención este festival. ¿Es posible que vaya este verano?
Sí.
Está bastante bien, sí. Aparte tiene un buen cartel, ¿no? Y de XX Justice y encima los que faltan, ¿no? Porque solamente han confirmado estos dos, ¿no?
Quedan un montón.
Y la verdad
tiene
es
buena
que
pinta porque con el historial que tiene.
Sí, este sí que merece la pena, ¿eh? Si te lo digo, este merece la pena ir. Aparte no, tampoco es muy caro. Lo que pasa es que es más caro que el que vamos a hablar ahora, ¿verdad, Ximena?
El Low Cost, este festival nació en Alicante en el año 2009 y poco a poco ha ido creciendo, trayendo a artistas de la talla de Placebo, Mika, Mandodiao, Crystal Castle, OK Go, Vetusta Morla, Lori Meyers o Love of Lesbian. Este festival dispone de varios escenarios, aunque lo malo es que puede que os agraden dos grupos en concreto y esos dos grupos actúen el mismo tiempo en diferentes escenarios. Al igual que el precio, ya que cada año sube. De todos modos, no deja de ser más barato que otros festivales. El abono cuesta 38 euros por ahora. El festival se celebra en Benidorm y además de disfrutar del festival con actuaciones como las ya confirmadas de Tour Cinema Club, Dorian, Fangoria, Lori Meyers, Love or Lesbian y Los Enemigos, a falta por confirmar más grupos, también podréis disfrutar de La Playita.
Está muy bien el cartel, encima sí, está cerquita, está en Benidorm, podéis disfrutar de la playa, de los chiringuitos, de todo.
Y delicioso.
Aparte es un precio muy barato, creo que ha empezado el abono cuesta 38 euros. Sí, es verdad que está más caro ahora mismo que el SOS, ¿no? Porque empieza el SOS por 30, esto por 38, y es verdad que cada año va subiendo el precio.
Empezó siendo muy, muy barato el primer año que se hizo y cada vez cuesta más caro.
Cada vez es más caro, ¿no? Aparte, bueno, hay...
Lo malo que le veo yo a este festival es que, por ejemplo, como el Arenal Sol, que tiene los campis o el Viñarroca al lado, aquí, por ejemplo, desde donde se celebran los conciertos hasta los campings, hay muchísima distancia.
Sí, ¿verdad?
Muchísima.
Eso es lo malo de este festival y también que va subiendo mucho los precios. Lo bueno es que hay un buen cartel.
De todos modos, la asistencia cada año sube, ¿eh?
Sí.
En el low cost.
Pero yo pienso que vamos a hablar ahora sí que va subiendo, ya que el año pasado sí que arrasó más que el low cost. Y el SOS 4.8, ¿verdad?
Vale. Estamos hablando del Arenal Sound, que para gusto de mucha gente es el festival que más disfrutan los asistentes más fieles a los festivales nacionales, con un precio asequible desde los 25 euros entra... En el que entra el abono más el barco, hasta los 90 euros, que es el abono VIP, el camping y el barco. Con un cartel de lujo y hasta ahora confirmados están Editors, White Lies, Dorian, The Wipe o Iván Ferreiro. El año pasado fue un éxito con Crystal Fighters, Love of Lesbian, Kaiser Chiefs y Two Doors Cinema Club. El festival se celebra en Burriana, Castellón, del 1 al 4 de agosto. También ofrece la posibilidad de practicar deportes acuáticos y otras actividades como campeonatos de vóley o fútbol playa, además de disfrutar de la piscina del festival y de la playa.
Que está bastante bien, para mí es el mejor,
para veranito yo creo que es el mejor.
Sí, aparte tiene camping al lado, o sea, tiene dos tipos, o sea, está el que está en el mismo recinto y otro que está próximo al recinto. La playa al lado.
Y eso de los campeonatos de vóley y todas estas cosas.
Está bastante bien.
Y duchas gratuitas, que también es muy importante, aunque está la playa. Vaya. Eso quieras o no, también hace mucho.
Claro.
Sí, para refrescarte y luego entrar a los conciertos. Y es que es verdad, el año pasado fue todo un éxito. La verdad es que la gente pues estuvo bastante bien, estuvo muy a gusto. Haces amigos, lo pasas bastante bien. Tiene la playa, la piscina, campeonatos,
el barco,
porque encima viene con barco, ¿no? Y los precios están bastante bien. O sea, que pienso que para los oyentes, yo pienso que la Arenal Sound es más conveniente, ¿no?
Si no hay nada que hacer en verano, yo creo que es de los más económicos y los más apetecibles. Sí,
es del 1 al 4 de agosto, está bastante bien. Y vamos, en vez de hacer una pausa musical, vamos ahora con la agenda de conciertos, porque esta semana también vamos cargaditos. Y en esta sección, bueno, ya vamos con Sider, que es un grupo de rock. Creo que habéis escuchado a Sider perfectamente, ¿no? Hizo también un dúo con Emily de Evanescence, la canción de Broken. Está bastante bien. Y actúan el día 27 en la sala Arena de Madrid.
Vaya. Luego tenemos a The Black Keys el día 28 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y bueno, yo me muero de ganas por ir a The Black Keys, porque como os he dicho, me encanta el tema de Lonely Boy, no sé si lo habéis escuchado.
Sí, esa canción sí.
Es que te sube la adrenalina, o la de Cold on the Ceiling.
Sí.
Todo esto del disco El Camino, que salió hace poquito, hace nada, y
Y está bastante bien, ¿eh?
Tenemos también a Super Submarina el día 29 en la Sala Karma de Jaén, que también estaba bastante bien. Super Submarina, bueno, hace poco iban a actuar en Valencia y se suspendió.
Sí.
Pero bueno, a mí en directo no me gusta mucho, pero el último disco...
Deja mucho que desear, ¿eh?
Está bastante bien.
Sí.
Yo todavía no los he visto, pero el disco me gustó.
Sí.
Y el día 30 también tenemos al Drogas, el cantante de Barricada, en el Café Antioquia de Bilbao.
También tenemos a Su Arma el día 30 en la Sala Obvio de Sevilla.
The New Rimon el día 30 en el Teatro Monumental de Mataró, Barcelona.
A Méndez el mismo día también, el día 30, en la Sala Copérnico de Madrid.
La Excepción el día 30 en el Auditorio UC3M de Madrid.
A Dinero el día 30 en la Sala Planta Baja de Granada.
The Hives el día 1 en la Sala de la Riviera de Madrid, y el día 2 en la Sala Matad de Barcelona.
Second el día 1 en la Sala 8 y medio de Madrid.
M-Clan el día 1 en la Sala Nois de Barcelona. Ay, de Valencia, perdón.
No pasa nada. Así que M-Clan el día 1 en la Sala Nois de Valencia. Y en Alicante y Murcia también podéis disfrutar de los siguientes conciertos. De Maika Makowski el día 30 de noviembre en la Sala Estéreo de Alicante.
Y del Columpio Asesino el viernes 14 de diciembre en la Sala Estéreo Alicante.
Y además, Columpio Asesino también actúa el sábado 15 de diciembre en la Sala Estéreo de Murcia. O sea que la verdad es que la Sala Estéreo trae muy buenos artistas, ¿eh?
Sí.
Están bastante bien. Y de todos estos conciertos, chicas, ¿cuál os apetece?
Pues, ya lo he dicho, The Black Keys.
¿Cómo no? ¿No? ¿Te quedas con The Black Keys?
Yo me quedo con ellos. Lo que pasa es que está un poquito lejos para irnos hasta Madrid el 28, pero bueno.
Ya. Yo pienso que para Natalia, como le encanta Super Submarina en directo...
Sí, la acompañara en Vetusta Morla o algo así, pues a lo mejor me lo pensaría, pero sí. Es que me pilla muy lejos, ¿eh?
Yo me voy a decantar por Sider, que la verdad es que pienso que en España han estado escasas veces y la verdad es que es muy apetecible. Y tienen un buen directo. Y también quiero ver al Columpio Asesino en la Sala de Estéreo de Alicante, es muy apetecible. Vaya. También tiene un buen directo y dan mucha caña.
Yo
así
los
que
vi en
merece
el
la pena.
Los tenemos más cerquita.
Sí.
Yo querría verlos, nunca los he visto y la verdad es que algunas canciones me gustan mucho.
Sí, sí. Que está muy bien también en directo.
Sí, ¿eh? ¿Crees? Mm. Bueno, chicas, hemos llegado ya a la recta final del programa. Tenemos que despedirnos. Gracias por escucharnos. Ha sido un placer contar con este gran equipo de colaboradoras. Cristina Coil, Ximena Esteve, Natalia Díaz y, como no, que sería el programa sin nuestro técnico de sonido, Esther González. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto. Hasta entonces, y os vamos a dejar con The Killers, Bones.
Don't you wanna feel my bones on your bones? It's only natural. Don't you wanna swim with me? Don't you wanna feel my bones?